Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
¿Qué tal, amigos de La Pelota que Sabe? Bienvenidos a un episodio más y bienvenidos a su podcast favorito, el podcast número uno de deportes en todo México. Si están en la casa, si están en el tráfico, si están en el gimnasio, si andan paseando al perro, si andan caminando, les mandamos un fuerte abrazo. Bienvenidos a un episodio más en donde hoy tenemos a un invitado sumamente especial, en donde justamente los fanáticos de Cruz Azul y Santos andan por dar y muy bien de él, porque tiene toda una historia que contar y compartir con nosotros. Héctor Adomaitis, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo andas?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Andrés? Bien, bien, muy bien. Acá estamos en Santiago de Chile. Así que, bien, bien contento por la final que se va a disputar, ¿no?
Entendiendo la semana en la que estamos, te tocó ser campeón con Santos y con Cruz Azul en años consecutivos. Yo te preguntaría, ¿qué diferencia encuentras en jugar una final con uno y con otro? Porque me imagino las exigencias, la afición, la pasión, el número de seguidores es muy distinto en un lado y en otro. ¿Qué diferencias encontraste entre jugar una final con uno y con otro?
No, mira, la final es así de diferencia, no. Sí te puedo decir la diferencia en los momentos de los equipos, de las instituciones. La diferencia era la segunda final con Santos. La primera la habíamos perdido con Tejo y ya lo que habíamos quedado, ya teníamos la experiencia para eso, ya lo habíamos vivido, sabíamos lo que era esa final. Y después con Cruz Azul, 17 años que no salía campeón y se consigue el torneo. Lo que pasa es que Cruz Azul, al estar en la capital, tiene, digamos, el factor de la trascendencia de los medios de comunicación. Hay más millones de personas viviendo en la Ciudad de México, aficionados en todo el país, pero el valor es el mismo. Diferencia, la verdad, no, me parece que cada uno cuando juega una final, la final que sea, tenés que intentar todo y dar todo para ganar.
¿Cómo fue, Russo, tu llegada a Santos? ¿Qué significó Santos para ti? Era un equipo con otra infraestructura de la que tiene hoy, no tenía títulos, estaba apenas despertando, emergiendo, un equipo que ha luchado, que se ha sobrepuesto, que ha tenido muy buenos equipos. ¿Qué significó esa época, esa etapa de tu vida, de tu carrera, cuando llegas a Santos con lo que era Santos en ese entonces?
Importantísima. Bueno, yo ya había salido al exterior, me había ido al Uruguay, después me fui a Chile, me explicaron muy bien cómo era la ciudad, todo eso, no teníamos sentido de pertenencia. El día martes entrenamos en un lugar, el miércoles en otro, el jueves en otro, del teléfono a la casa llamabas a la oficina del club, a donde tocaba ir a entrenar al otro día, hasta que poco a poco el equipo, a raíz de esa temporada 93-94, pues el anterior se salva del descenso. El grupo modelo hace una inversión en cuanto a los jugadores, ¿no? Se conforma un buen equipo, un buen plantel, que llega a la final del campeonato. Entonces, después la cervecería tiene un terreno, hacen un campo deportivo, y entonces ahí pasás a tener un sentido de pertenencia. Me acuerdo que la primera temporada que llegaba, nosotros, el utilero que estaba en ese momento, le teníamos que decir cómo tenía que hacer las cosas, ¿no? Pero para que fluya, para que todo se canalice. Hoy en día la cuestión es diferente. Yo me acuerdo, me pasaron, no sé si eran 3-4 playeras, 3-4 pantalones y 3-4 pares de medias, y tomá y llévatela a tu casa y llega cambiado, porque no teníamos vestidor ni nada por eso. Pero bueno, muchos han pasado por eso. Y hoy es otra realidad completamente diferente. Conocí las dos partes, ¿no? Y hoy, bueno, ya es otra cosa con su estadio nuevo, con sus campos de de entrenamiento, pero hay algo que no cambia, que es la esencia del club, la esencia de la afición, la esencia de toda la gente. Ahí en Torreón es la tierra de los grandes esfuerzos. Entonces todo eso se lo tienen que inculcar al equipo. Y me parece que en ese sentido lo hacen bien. O por lo menos yo en mi parte lo tenía claro, de saber cuánto le costaba a la gente conseguir su dinero para comprar su abono, para comprar su boleto, para irnos vernos a jugar. Claro que hacían todo ese esfuerzo, todo porque nosotros del terreno de juego transmitíamos algo. Si vos no transmitís algo del terreno de juego a la tribuna, a la afición, la gente no te va a acompañar. Y nosotros hacíamos, reflejábamos algo. La gente se sentía identificada con esos jugadores, ¿no? Entonces, eso siempre lo tenés que transmitir. Por eso yo siempre digo que cada equipo, cada institución, a cada jugador que llega le tiene que decir a dónde llega, a quién representa, para quién va a jugar, para que después no haya tema, no haya sorpresa y el comportamiento que tiene que tener el jugador. Más allá que te puedan decir de todo, te puedan ofender por las redes sociales, te puedan decir algo en la cancha, tenés que tener una mesura, una cordura, ¿no? Hay que tener mucha templanza en eso.
Oye, Héctor, ¿era lo que esperabas la Liga Mexicana? ¿Te sorprendió el fútbol mexicano cuando llegaste?
Sí. Mira, te voy a contar. El primer partido fue con el Atlas, ahí en Guadalajara. Pero el viernes jugaba Tecos con UDG. Mirá, me acuerdo. Estábamos viendo, fuimos a ver el partido, todo el equipo, todo el plantel, y estaba el Turco Aput. Y yo estaba sentado al lado del Turco Aput y le dije, Turco, nosotros no estamos al ritmo de este partido todavía. Le digo, no, me dice, ¿viste cómo corren, cómo juegan? Y sí, es una intensidad que tiene el fútbol mexicano, y más ahora las liguillas. En las liguillas se ve y se nota mucho más que en el torneo local. Lo que pasa es que en aquellos tiempos te tocaba León, Morelia a las 12 del día, Puma a las 12 del día, Veracruz te tocaba a las 4 de la tarde con el calor y la humedad, Monterrey 5 de la tarde en pleno verano, que no corría una gota de viento, iba a jugar a las 11 del día a Toluca, y hoy me parece que el único que mantiene el horario me parece que es Puma. Después todos más o menos trataron de modificarlo, y eso sirve para el espectáculo. Si vos tenés que darle intensidad al jugador de fútbol, le preguntás, y el horario que más prefiere jugar es después de las 7 de la tarde, es donde más cómodo se siente el jugador jugar. ¿Por qué? Porque le da mucho más ritmo al juego, y más teniendo hoy en día los estadios, las canchas a nivel de césped. Después están las copias que se hacen al fútbol europeo, que a veces veo en algunos países, no sé si en México está pasando, que te riegan la cancha y está el sol. No poder regar la cancha en un partido y estando el sol, porque después se vaporiza y está la humedad y se hace el campo más pesado. Vos, si querés regar, tenés que regar cuando ya está bajando el sol, o ya el sol se va a ocultar, o a la noche, si querés que sea más rápido. Pero no, a veces las copias hay que saber copiar a veces.
Oye, Héctor, pero si vas a hablar de climas, de condiciones, me tocó la final del 2008, justamente Santos Cruz Azul, que cerró en el antiguo Corona, y hablas de calor, y hablas de césped, y hablas... Era bravísimo. ¿Qué hacía Russo? ¿Qué hacía tan particular? ¿Cuál era el secreto del viejo Corona? Porque recuerdo muy bien toda mi infancia, equipo que se metía ahí, y más en liguilla, sufría como ninguno. Lo agobiaban, lo apretaban, la gente, a pesar de no ser un estadio tan grande. ¿Cuál era la magia, el secreto de ese gran estadio? No en infraestructura, porque no era moderno, ni mucho menos, pero tenía ese algo, esa magia. ¿Qué era?
Ese algo era la afición que te lo llenaba antes el estadio. Ese algo era que el equipo tenía que presionar al rival, y si conseguía una diferencia, se ponía arriba del marcador, después iba a ser difícil. Porque de local tenías que hacer el desgaste, ¿no? Entonces, mientras el partido estaba 0-0, es como que el visita la va llevando, la va llevando, la va llevando, la va llevando. pero ya cuando le convierten un gol y después de repente tiene, porque nace ese ímpetu del jugador, bueno, vamos perdiendo 1-0, tenemos que salir a empatar todo, es donde te dejan espacio. Y eso los aprovechábamos muy bien. Aparte del conocimiento de la cancha, sabías cómo botaba el balón. Eso es fundamental, las dimensiones. Muchas veces el jugador tiene de referencia, cuando tira un pase, un cambio de juego, tiene de referencia a veces los carteles que están afuera, a dónde está parado o a dónde está ubicado. El jugador, así en una mirada, te saca todo el perfil, ¿no? Es lo mismo que cuando uno maneja, cuando vos te subís al auto, me imagino, salís de tu casa, de un centro comercial, te vas subiendo a un auto, pero vos vas viendo alrededor, a ver si me subo al auto, ¿puedo salir enseguida? ¿O veo un movimiento que alguien más va a salir del estacionamiento? ¿O alguien viene? Eso lo hace el jugador dentro del campo de juego. No sé si me explico o me hago entender en esa parte.
Sí, sí, sí.
¿No? Y bueno, eso también te lo manifestaba el estadio Corona. Era muy difícil para el visitante también el calor que hacía, ese calor seco que te ponía todos los labios, toda la boca blanca, y que necesitabas hidratarte, ¿no? Yo he jugado ahí a 42 grados, me acuerdo de un partido de Liguilla con Chivas que le ganamos 3-1, me parece que fue, jugamos a 42, marcaba el reloj.
No, increíble, y siempre fue la verdad una cancha muy difícil, muy complicada, muy incómoda. ¿El jugador de Santos, su compañero, el compañero de Santos que más te sorprendió, Héctor?
El que más me sorprendió de Santos, Ramón Ramírez. A mí me dijo el Turco Apu, tenemos el mejor jugador de México. Le digo, ¿quién es? Ese chiquitito que ves ahí, me dijo. No sabes cómo juega. Y después lo vi jugar, impresionante. Y lo profesional que era Ramón Ramírez. Mamita, no. Bien, se dedicó a la profesión. Ese pibe se dedicó el de entero. Un jugador modelo en ese sentido. Y sufrió una lesión fuerte, todo. Y salió adelante cuando estaba ahí en Torreón. Tenía un cambio de ritmo impresionante. Era fuerte. Era bajito todo, pero él era fuerte. Era muy difícil moverlo. Y bueno, tal es así que cuando estuvo en la selección de México, me acuerdo que después de los partidos que hacían, o partidos amistosos, rifaban un auto y casi siempre se lo ganaba Ramón Ramiro, siendo el mejor jugador del partido. ¿No? Que me haya sorprendido ahí cuando... Y después, bueno, después tenés a Benjamín Galindo, que fuimos compañeros 5 años entre Cruz Azul y Santos, y nos entendíamos con la mirada, porque él era un gran pasador y yo era un generador de fútbol, ¿no? Le daba el pase y él sabía dónde dejarla con ventaja, porque le marcaba el pase al espacio. Y después me tocó un jugador completísimo, pero ya en el 2011 al 2013, como Oribe Peralta. Un número 9 que te manejaba los dos perfiles, te ayudaba a defender los dos perfiles, tanto de cabeza en el área rival como jugando, ¿no? Con ambos perfiles con pierna. Te definía muy bien con los dos, te sabía jugar de espalda, y picaba bien en diagonal a las espaldas de los centrales, y encima te contagiaba con un carácter, una actitud y un corazón tremendo, ese chico. Muy completo. Por lo menos la etapa lo agarramos en el momento preciso. Fue, y bueno, después le tocó justo campeón olímpico, ¿no? Que fue. Bueno, ahí que también le hizo gol a Brasil y todo eso. Bien, después ahí también. Lo que era la velocidad de Darwin Quintero en el 2012, que nos tocó ahí con Benjamín Galín, la calidad de Ludwig. No.
Y luego el Chucho Benítez, ¿qué decir del Chucho Benítez también?
A ese lo vi jugar nomás, lo vi jugar por televisión y todo. Tremendo, sí. La otra vez alguien de allá me mandó formaciones de equipos, de jugadores que habíamos pasado por la institución. Y si haces un tenés para hacer por lo menos 3 o 4 equipos que vos decís, ¡Oh, qué equipazos que tuvo Santos en su historia! ¿No? Eso, la verdad, es trascendental. Después ¿para qué hablar? La dupla de Borghetti con el Pony. Grandes jugadores pasaron. Y por eso te digo, ese equipo, esa institución tiene algo especial.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Qué maravilla. En mi caso, Ruso, pues tal vez Ramón Ramírez fue uno de mis primeros grandes ídolos, ¿no? En los 90s, cuando arrancaba esa década con la selección mexicana, luego pasa Chivas. Yo siendo Chivas lo recuerdo con muchísimo cariño y cada que lo veo, y se lo he dicho y no tengo problema porque era un tipo que comía aparte, es una realidad. Ya te preguntamos de Santos, Ruso, luego se da el paso a Cruz Azul. Te voy a preguntar de la institución, pero antes, y hoy que parece Juan Reynoso podría terminar con esa sequía justo desde el 97, cuando tú y él jugaban y eran compañeros en Cruz Azul. ¿Cómo era ese Juan Reynoso y si le veías desde entonces madera y condiciones para ser técnico de fútbol?
Sí, de ese momento. Sabíamos que los dos íbamos a ser entrenadores. Lo teníamos claro de ese momento, de por lo que transmitíamos al equipo, al plantel, a la forma de pensar en el juego. Yo no tenía dudas que en algún momento Juan iba a dirigir el equipo, porque jugó muchos años, porque conoce la institución, conoce a la afición, conoce lo que es perfectamente la Noria, sabe de la cantidad de años que lleva el equipo sin títulos, conoce, no es un desconocido, tiene sentido de pertenencia. Me parece que fue una de las mejores decisiones que tomaron en el último tiempo, porque muchas veces las respuestas están más cerca. No te tenés que ir tan lejos a buscarlas, ¿no? Y él me parece que está plasmando lo que él era como jugador, muy profesional, siempre puntual en los entrenamientos. Muchísima calidad como jugador en la posición que jugaba de central, nos ayudaba mucho porque él salía jugando. El defensor, cuando sale jugando, empieza a dividir las marcas y el equipo rival no sabe a quién tomar. Entonces, eso no nos ayudaba mucho. Muy, muy disciplinado, muy, muy del orden. Y me parece que un poco es. Irradia un poco eso en el equipo con sus jugadores. Y hoy en día, más que hablar de Juan Reynoso, también del cuerpo técnico, ¿no? Del cuerpo técnico, porque todos deben de tener un papel, un rol. Uno, no sé, de más tiempo, o uno capaz que más fundamental, pero todos son importantes. Se tienen que dar cuenta que todos son importantes, tanto los del cuerpo técnico como los jugadores. Pero sí, eso lo teníamos claro de cuando jugábamos nosotros. Sabíamos quién más o menos podía ser técnico o quién no podía ser técnico.
Oye, Ruso, tú llegaste a Cruz Azul con una sequía importante. Bueno, más bien el club arrastraba una sequía importante de títulos y a fin de cuentas se acaba por conseguir. Hoy Cruz Azul tiene una sequía de títulos, bueno, de liga, muy importante. Mi pregunta es, el jugador de la Máquina, cuando tú llegaste en ese momento que arrastraba esa historia, ¿juega con una presión extra? ¿Sí se juega con una presión extra en estar en Cruz Azul?
Sabíamos de eso. Sabíamos de esa mochila, sabíamos perfectamente eso. Lo que pasa es que hoy tiene más trascendencia todo. Estamos hablando del año 97. El año 97 no está masificado como hoy en día. Cualquiera hoy en día te saca una foto, tira un comentario, es un anónimo con total de ensuciar, la gente ensucia, y me parece que eso no corresponde. Entonces uno agarra y apoya un mal comentario, un comentario negativo, se va masificando, y empieza todo eso. Pero nosotros lo teníamos claro. estábamos convencidos también, ¿eh? Como equipo, como plantel, sabíamos del poderío que tenemos. Y me parece que una gran virtud de ese equipo, de ese plantel, que hoy podemos juntarnos o podemos hablar y nos podemos ver todo a la cara. Nadie puede agachar la cabeza, porque saben que todos tiramos para adelante, nadie se guardó nada, y me parece que todo ese contagio y todo eso hizo que ese plantel, es decir, coincidieron las personas en el momento adecuado, me parece, para esas cosas. Y esperemos, hoy tiene la posibilidad, mirá lo que es el fútbol. Hace 4 meses o 5 meses atrás perdiste una final y hoy estás nuevamente en una final. Mirá en qué corto tiempo te da la revancha el fútbol. Bendito sea el fútbol. Entonces, bueno, esta tenemos que aprender de la pasada. No podemos cometer ni siquiera medio error de la pasada. Esas son vivencias de la vida, ¿no? Si te pasa algo en la vida porque cometés un error, lógicamente ante la misma situación vas a actuar de forma diferente. Pero te tenés que enfocar en una sola cosa, en el rival. En lo único que tenés que enfocar es en el rival, nada más. Lo demás a un lado, en el rival. Tengo que ser mejor el fin de semana. El jugador de Santos tiene que pensar que es mejor, que va a ser mejor en la final, y el de Cruz Azul tiene que pensar que es mejor que el de Santos, y lo tiene que demostrar. Porque no hay más, no hay mañana. Jugás y te vas de vacaciones. Los últimos 2 partidos del torneo, del campeonato. Una envidia bárbara puede jugar esos partidos. Y más con ahora, cómo se masifica todo. La cantidad de gente que llevaron aficionados a la puerta del estadio. O a mí me tocó en el 2012, cuando el equipo calificó a la liguilla, estábamos con Benjamín Galindo, 5.000 personas fuera del hotel cuando el equipo iba rumbo al estadio. Entonces todo eso tiene que contagiar, todo eso irradia. No podés ser de piedra, está bien, podés mantener algo calmado, pero interiormente te tiene que llegar eso, ¿no?
Oye, Héctor, buscando explicaciones a la sequía de Cruz Azul, ¿qué crees que tenía aquel Cruz Azul del 97 que a lo mejor le ha faltado al Cruz Azul del 98 al 2021? ¿Qué tenía ese equipo?
Y yo pienso que ese equipo tenía liderazgo, ese equipo... No lo estoy comparando, ¿eh? Estoy diciendo lo que teníamos nosotros, lo que se reflejaba. Tenía liderazgo, muchas situaciones las resolvíamos nosotros, jugadores, aliviándole la carga al entrenador. Y después tenía una disposición y una actitud tremenda ese equipo. Tenía jugadores dentro del campo de juego que sabían lo que hacer. A ver, me explico. Sabían lo que hacer. ¿A qué voy con esto? Hay situaciones o momentos del juego, del partido, que de repente el rival te está agobiando, ¿no? Porque el rival tiene la pelota, porque capaz que va abajo en el marcador, y entonces te empieza a meter, de repente el árbitro te cobra toda la falta en contra y te va metiendo, y viste esas pelotas que vienen en los costados y nunca sale, que despejo y despejo corto, viene el otro, lo gambeteo y le saco la pelota, pero nunca puedo pasar la pelota a la mitad de la cancha. Entonces, en ese momento había jugadores que sabían lo que tenían que hacer, sabían cuándo cortar el juego, cuándo alejar el balón para que el equipo respirara, cuándo acelerar, cuándo ver la debilidad de tu rival y acentuársela. Si estamos atacando, no sé, yo jugaba por la derecha, si estamos atacando por la derecha, estamos yendo y pasamos, sigamos, acentuemos, que a la larga viene el gol por ahí, ¿no? Eso lo sabía hacer el equipo. Y hoy en día, lo que pasa es que hay cosas que uno no está ahí y uno no sabe, pero lo que refleja en el campo de juego, veo un equipo que así compacto. Hoy no sé quién me dijo en una entrevista, Cruz Azul sabe cerrar los partidos. Le digo, mirá qué importante que sabe cerrar un partido. Y me acordé enseguida si México hubiese cerrado el partido con Holanda en el Mundial. ¿Eh? ¿Cuál es esto? Porque ahora a este tema me gustó.
Pues Vaca no hubiera llorado para empezar.
No. ¿Sabes
exacto.
por qué? Porque jode que sí fue, que no fue penal, no fue penal. El tema de ese partido fue el rebote del gol anterior, el cambio que hace Herrera, el rebote, te lo estaban anunciando, te estaban tirando centro por la izquierda y no tapaste, y te tiraban centro, el centro, y tu arquero no salía, y el del rebote en el gol anterior. Después viene el penal es otra cosa, pero el partido estuvo en dos jugadas anteriores. Y eso es lo que pasa en el fútbol. Y hoy veo a este equipo en imágenes, todo, lo veo, por eso te digo que es importante cerrar los partidos, pero lo veo que desdobla y tiene una velocidad y acompañan, llegan los jugadores. Eso es importante. Ojo, que el rival que tiene en la final también lo sabe hacer, ¿no? Y tiene jugadores... Claro. Sí. Si hablamos de uno u otro equipo, tienen jugadores que uno puede tener más jerarquía o más experiencia a comparación del otro. Pero yo digo que los partidos hay que jugarlos. Ojo, los partidos hay que jugar. Una jugada te puede cambiar el resultado de la final. Una jugada en el primer juego, en el primer partido, una distracción, algo.
Sí, claro.
Nerviosismo, miedo, es buenísimo. Te hace estar más atento en el juego, en el partido, más concentrado en no cometer errores. Eso es muy bueno, ese nerviosismo. El jugador no sabe cuando entra a la cancha. Pues no sabes lo que va a pasar. Ahí hay un trabajo todo, ¿no? Pero vos no sabés lo que va a pasar dentro del campo de juego hasta que más o menos tocas los primeros balones. Y ojalá que el primero sea bien jugado. Porque ahí empezás a tomar confianza. El jugador empieza a tomar, y ahí se libera. Cuando toca el primero, el segundo balón, se libera. Ahí ya empieza el juego. Ahí ya empieza el partido. Pero antes de eso, no sabés. ¿Ustedes no piensan que, por ejemplo, en el vestidor de la final, vestidor de Santos, ellos están pensando, del otro lado está el Cabecita, que está Romo, Corona y todo esto, ¿no? Y vos te pensás, claro, que en el de Cruz Azul no están pensando que está este chico del Mudo Juárez, que se mueve muy bien y que viene de goleador, que tiene ese Gorriarán, que corre toda la mitad de la cancha, que tienen un central que cabecea muy bien, que tienen unos juveniles que también andan bien. ¡Ojo!
Ojo. Oye, Russo,
Eso pasa. El jugador interno, claro, no es que salga a jugar, no, somos mejores. No. Eso pasa también. Eso pasa. No es que se hable, pero no. Respeto al rival. Por algo están en la final. Por algo llegaron a la final. No me venga que con jóvenes. No. Por algo. Mérito del cuerpo técnico, Almada y todos los que están alrededor. Y darle la oportunidad al Chavo. Y el Chavo no es que le doy la oportunidad. El Chavo se la ganó. El que sea, se la ganó. Después depende de él que se mantenga en el primer equipo. Nada más.
Oye, Russo, la verdad yo estoy encantado porque honestamente estás empapado de absolutamente todo el fútbol mexicano. ¿De dónde nació esta pasión? Evidentemente, a ver, amas el fútbol, pero lo que voy es, ¿dónde salió esta pasión de seguir el fútbol mexicano para estar tan empapado y evidentemente tan informado al respecto?
Pues lo que pasa es que yo mi carrera la hice allá, ¿ya? Jugué muchos años en México. Tuve la posibilidad de tener buenos compañeros, me han tratado bien en las instituciones, buenos equipos, y se dio también el resultado deportivo, es decir, redondo. Nos han tratado muy bien como familia, todo. Tienen un país extraordinario, maravilloso, un pueblo muy servicial. Es lo que puedo contar yo desde mi experiencia. Yo sé que a otros le ha ido mal, pero te cuento desde mi experiencia. Y lógicamente que veo los resúmenes, me pongo la liga.net, y a ver, veo los números de equipo, cómo están, cómo van, ¿Quién tiene chance de poder entrar, calificar? Uy, qué mala temporada que tiene este equipo, ¿qué ha pasado? Y uno se empapa de todas esas cosas, ¿no? Porque tiene la vivencia. Y al tener la vivencia, tenés que conocer la idiosincrasia del pueblo, de la gente, de cómo es el jugador, cómo sacarle rendimiento al jugador. Yo hablé con un entrenador extranjero que fue a dirigir a México, estuvo un tiempo y se fue. Y yo estaba haciendo el curso y le digo, no, porque yo jugué, conozco la idiosincrasia del país y todo, y me dice, qué importante que es eso. Porque él se había equivocado. Al mexicano le sacaste el chile de la comida, le sacaste la salsa picante. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Por más que le dijeron, no hay salsa picante, no hay chile para nadie. Los mexicanos nacen comiendo caramelos picantes. Eso no lo podés sacar, no lo podés cambiar. ¿Me entendés? Entonces, ese es un punto en contra. Después sumarle otro punto en contra. Entonces, hay un fastidio general. Que después el jugador no pasa por los estados de ánimo. El jugador, yo te digo, cuando estaban, por ejemplo, en Cruz Azul.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
El flaco Tena decía, entrenamos a las 11, todo jugador 10 y media en el vestidor, el que llega un minuto tarde tiene multa. ¿Sabes a qué hora estábamos todos? A las 10 de la mañana o 15 para las 10 estábamos todos tomando café. Yo llevaba las donas, el pan dulce, me acuerdo, que un día le dije al flaco, a ver si un día colaborás, porque siempre venís a mangar las donas, el pan dulce, todo eso. Y vino con 200 pesos, me dio 200 pesos, bueno, se los pago. Bueno, en ese tiempo con 200 pesos podía llevar dos bandejas de dona, porque ahora dicen, no, qué poco que te daba. No, era así. ¿Por qué? Porque pasaba el día y nos sentíamos bien, teníamos un buen ambiente, era extraordinario y por eso pasa por los estados de ánimo. Y después se ve todo reflejado en el campo de juego. Hoy día también hablaba con Carlos Hermosillo y me mandó un mensaje, me decía, qué gusto me da cuando hablo con usted y recordar viejos tiempos, me dice, y qué bien que la pasamos y qué equipo teníamos. ¿Me entendés? Y es lo que te decía, nos podemos mirar a la cara, ¿por qué? Porque nadie se guardó nada. Y el que se desviaba, le pegábamos, como decir, no es que le pegábamos, pero... Vente para acá, súmate para acá al carro, y si no querés, bueno, te apartás solo se aparta el jugador. Pero el que se equivocaba, vení, así no es, vení, es así, ven acá, súmate acá. Porque también pasan peleas, pasan discusiones, pasan un montón de cosas, nada más que la tenés que resolver y resolverla de la mejor forma posible. Si esto es en beneficio de todo. Bueno, ya estamos hablando cualquier cosa.
No. A mí me sorprende, Russo, a mí me sorprende, volviendo al tema de Santos, que tú le entregaste el primer título, fuiste de esa camada del 96, y ahora va por la séptima. Impresionante lo que ha hecho un equipo en infraestructura, cómo ha crecido, que lo ha hecho con resultados, ha vendido futbolistas y aún así continúa y es constante, un proyecto muy estable. Eso me llama mucho la atención. Me imagino que tienes el corazón dividido. ¿Quién te gustaría que ganara la final?
¿Quién me gustaría? No, mira, yo lo tengo muy claro el tema. Jugué los dos equipos fui campeón. Lo que marca la diferencia de uno y otro, cuando yo dejé de jugar, el equipo que tuvo más consideración con uno, mi caso, porque sé que hay otros casos que no le fue igual, Santos tuvo mucha consideración, ¿no? En ese sentido. Ahora bien, viene la final. Yo quiero que la final, que va a haber un vencedor y un vencido. Que el vencedor sea un justo vencedor. Y el vencido Que tenga que aplaudir al rival. ¿Por qué? Porque me ganó, me superó futbolísticamente. Yo no pude contra él. Fue mejor. Los dos partidos, los 180 minutos, fue mejor. Que no haya ese reproche, esa mirada, porque también el jugador a veces busca y se tienen que dar cuenta que están equivocados. El jugador, si el compañero comete el error, empiezan a mirar así, para los costados, esa mirada de reojo. Eso no debe existir porque es un trabajo colectivo de equipo. Todos ganamos, todos perdemos, todos empatamos, ¿no? Entonces, que no, llegamos, dimos todo, viejo. Bueno, aplaudamos al rival. Aplaudamos porque nos superó, porque ganó, porque fue mejor.
Y ya para concluir, Russo, preguntarte, porque ya estamos a punto de despedir aquel podcast, preguntarte, a ver, más allá de quién quieres, porque es obvio que tienes el corazón dividido, ¿quién consideras que es el favorito? ¿Quién ves más fuerte de cara a esta
final? No, favorito, hay un favorito claro por lo que hizo en el torneo y todo. Cruz Azul está un escalón más arriba que su rival. Es cuestión de que analicen lo que hicieron en la temporada, los números, a pesar de que hicieron un buen torneo los dos, es superior en eso. Y en eso tiene, si lo prolonga la perseverancia, debería de continuar eso. Pero los partidos hay que jugarlos. Y las finales más aún. Juegan los nervios. Los nervios pueden ser esos nervios que te ponen estático, que es el peor. No te deja actuar, te paraliza. ¿Me entendés? Yo prefiero el otro es bueno. No te paraliza, el otro te enciende. Más allá de que te equivoques dentro del campo, te enciende, te hace estar en alerta. Ves todo. Tenés visión periférica para todos lados. Tenés las canchas, tenés el rival, tenés el arco, todo. Tu técnico que está en la banca, tu compañero que está atrás. Tenés todo. Estás concentrado, te aislás de todo. La cancha es tu escenario. Es como que vos pongas una pared en las líneas, ¿no? Y eso es del jugador, como que te aísla. Eso es estar bien compenetrado en el juego y en el partido.
Russo, pues te agradecemos mucho la charla, la plática, muy amena, platicando un poquito de todo, anécdotas, historias, el Santos de anteayer, el Cruz Azul de ayer, la final de hoy, los protagonistas de hoy, así que te agradecemos mucho y te mandamos un muy, muy fuerte abrazo, ¿eh?
No, por favor, estamos a la orden, así que bien, contento, y bueno, qué bueno hoy, como también se lo decía a otro medio, le digo, hoy sí estamos hablando, más allá de que en lo deportivo me fue bien en México, en los equipos que estuve, es también un poco por lo que le inculcaron a uno de chico, ¿no? De persona, ¿no? Me parece que eso es fundamental, porque si hubiese sido un loco de la guerra, ustedes dicen, llamemos, no, a este no lo llamé porque es un loco de la guerra, llama a otro, ¿no? Que se comportó bien, que estuvo bien, que nunca se habló de él, de algo extrafutbolístico y todas esas cuestiones, ¿no?
Pues fuerte abrazo, Russo, y gracias, y ya nos vamos, igual. Andrés Baca.
Igual.
Saludos, Héctor.
Saludos, abrazo para
todos. Nos vemos, Alex.
Gracias a Héctor Aldomaite, Andrés Baca, Alex de la Rosa, en La Pelota el que sabe. Nos escuchamos en el próximo capítulo, la próxima semana. La Pelota al que sabe. Chao, hasta luego.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.